Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya saben, semana de muchísimo fútbol. Hoy nuestro programa va a durar hasta las 7 menos 10. Así que aprovechemos el tiempo, hablemos de economía. Saludamos ya al profesor Rodríguez Brown y ya está por ahí, ¿verdad? Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bueno, y su música, por favor, maravillosa.
A verla.
Mira, Arancha,
qué bonita.
Qué bonita es. Bueno, profesor, que España sufrirá la mayor recesión de los países de la OCDE. Se estima que España sufrirá una caída del 11% del Producto Interior Bruto y no se va a recuperar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lejos, profesor! ¡Hasta el 2023! ¿Qué nos puede decir?
Pues que largo nos lo fían, ¿no?
Sí, sí, sí.
La verdad es que no sabemos lo que va a pasar en el 2023.
Claro,
no sabemos nada, pero
claro.
Lo importante, me parece a mí, es que estas son estimaciones que son muy diferentes de las que ha hecho el gobierno. El gobierno ha hecho unas estimaciones mucho más optimistas. Y esto tiene bastante importancia porque sobre la base de las estimaciones del gobierno es sobre los cuales se construye el presupuesto. Los presupuestos generales del Estado se construyen sobre unas estimaciones de crecimiento que hace el gobierno. Esto es como una especie de rompecabezas. En donde el crecimiento económico es fundamental, porque con el crecimiento económico viene desde la recaudación fiscal hasta el gasto, por ejemplo, no sé, en los subsidios de desempleo. Hay una cantidad de variables que están colgadas, por así decirlo, del crecimiento económico. Entonces, claro, si resulta que el crecimiento va a ser mucho más bajo de lo que el gobierno estima, pues muy mal asunto, ¿no, Nieves? Porque resulta
claro.
Que se van a descuadrar las cuentas mucho más, y vamos a tener todavía más problemas de lo que esperamos tener. O sea que, aunque no sé lo que va a pasar, esto claramente es una señal, una luz amarilla, sin duda.
Una fotografía fea, ¿no? No bonita, la verdad. De momento.
No, bonita. Aunque no sabemos lo que va a pasar, de momento no pinta bien.
No.
Sobre todo no pinta bien si las estimaciones que al final se revelan ajustadas y ciertas son estas de la OCDE y no las del gobierno.
Claro. Pues, profesor, más noticias. Hemos puesto una luz amarilla a la primera. A ver la segunda. Una de cada cinco empresas está en riesgo. Esto lo dice el Banco de España. Según ese análisis que ha hecho, dice que entre el 6 y el 10% del tejido empresarial es inviable, es que esto es gravísimo. La liquidación de empresas va a abrir un agujero de más de 45.000 millones de deudas y costará cerca de 650.000 puestos de trabajo. He dicho 650.000 puestos de trabajo en un día en el que hemos sabido que el paro sigue incrementándose, profesor.
Pues mira, Nieves, yo creo que esta es otra noticia a la que hay que ponerle una luz amarilla, ¿sabes? Porque a veces hay un discurso político en la izquierda, sobre todo, pero también en otras posiciones políticas, ¿no? Que es un discurso antiempresarial, ¿no? Contra de los empresarios. Yo creo que es un discurso muy irresponsable, porque en realidad debemos nuestra riqueza y nuestro empleo, pues a los empresarios y las empresarias, ¿no? Hay que apoyarlos en todo lo que se pueda y sobre todo no hay que fastidiarlos, particularmente en un contexto en donde el Banco de España te da esta estimación que es tan inquietante, ¿no?
Sí.
Porque estamos hablando de muchos puestos de trabajo que se pierden. Y te añado una nota, Nieves, fíjate, porque uno siempre podría decir que los puestos de trabajo no tienen por qué mantenerse para toda la vida. ¿no? Yo siempre digo que los puestos de trabajo de los conductores de las diligencias pues se acabaron cuando llegó el ferrocarril, ¿no?
Claro.
Y habría sido absurdo prohibir el ferrocarril para mantener los puestos de trabajo de los conductores de las diligencias, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es no entender que necesitamos una economía que sea muy flexible. Necesitamos ayudar a los empresarios y también a los trabajadores a que tengamos un mercado muy flexible, muy dinámico, como se dice ahora, muy resiliente,
¿sí?,
y que sea capaz de adaptarse a las circunstancias hostiles. Y en ese sentido yo no estoy muy seguro de que el gobierno esté haciendo las cosas bien. Los empresarios, por lo que yo veo, y sobre todo los autónomos, se están quejando de los impuestos que pagan, de las cotizaciones, de las regulaciones laborales. Pareciera que el gobierno no está haciendo hoy todo lo que debería. Así que podemos ponerle otra luz amarilla.
Luz amarilla. Llevamos dos, ¿eh? Ya luces, sí, amarillas. Vayamos con la tercera noticia, a ver qué valoración hace, profesor. El gobierno socialista de Portugal ha descartado los impuestos justamente que la ministra Montero exige a Madrid. Es decir, el gobierno socialista de António Costa va a mantener fuera de su sistema fiscal el impuesto de patrimonio con características similares a las de España. Tampoco va a cambiar el impuesto de sucesiones a pesar del problema de recaudación provocado por la actual crisis. Así que la política fiscal y financiera portuguesa, profesor, contrasta con las medidas de armonización fiscal, ¿no?, de nuestro gobierno.
Pues yo creo que aquí podemos darle una luz verde a nuestros amigos,
sí,
portugueses, a nuestros,
sí,
vecinos,
sí. Sí, sí, sí,
de Portugal, ¿no? Y podemos extraer ahí una lección muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno actual, el gobierno de la izquierda del PSOE con la ultraizquierda de Podemos, a menudo insiste en que no hay más política económica que la que este gobierno propone. Es una política de subida de impuestos, de castigo a las clases medias, pues, y dicen que eso es lo más progresista que hay. Pues hay que ponerlo eso en duda, ¿no? Porque resulta que aquí al ladito, al lado nuestro, en Portugal, un gobierno que no es de derecha, que es un gobierno socialista, pues resulta que está haciendo lo contrario de las políticas que aquí nos insisten Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que son las únicas políticas que se pueden hacer y las más progresistas. Pues yo creo que podemos dudar de que esto es verdad, porque tenemos el ejemplo no en las antípodas.
No en la península
Australia
ibérica.
No en Nueva Zelanda, donde, por cierto, hay también socialistas muy, muy moderados. Lo tenemos aquí al lado, hombre, a tiro de piedra. Hay unos socialistas que se han dado cuenta de que lo bueno para las trabajadoras y los trabajadores no es subir los impuestos, sino más bien no subirlos y, si se puede, bajarlos. O sea que sí, luz verde, yo creo, para nuestros vecinos de Portugal.
Hombre, por favor, ¿y qué me dice de la próxima noticia que tiene que ver con el nuevo hospital de Madrid, el Isabel Zendal? Y yo le quería preguntar a usted, ¿dónde está la controversia? Porque la inauguración del hospital de pandemias ha supuesto un coste de 100 millones de euros. Se ha construido en 100 días. Puede dar atención a unos 1.000 pacientes en caso de que haya un resurgir de la crisis sanitaria. Su inauguración y puesta en marcha pues ha desatado muchísimas críticas de la oposición, en especial por la dotación del personal sanitario. De momento solo se cuenta con algo más de 100 voluntarios. Se considera que el hospital era innecesario y que mejor hubiera sido reforzar los demás centros hospitalarios. Los primeros pacientes, bueno, se espera que ya empiecen a aparecer por allí la semana próxima. Pero yo necesito saber la controversia. ¿Usted lo ha podido analizar?
Pues sí, lo he analizado con cuidado y también con asombro, ¿no? Uh-huh. Es un verdadero asombro. Yo solo lo puedo interpretar como una maniobra política de la oposición en la Comunidad de Madrid e incluso también en el gobierno central, ¿no?, que ha puesto a la señora Díaz Ayuso en la diana y van a por ella, ¿no?, como si todas las cosas las hiciera mal. Pues a mí, la verdad, yo mucha simpatía por los políticos no tengo, como sabes, Nieves, pero a mí no me parece que le esté siendo tan mal la señora Díaz Ayuso. Y sin embargo, pues oye, se inaugura un hospital. ¡Un hospital! Que si me dijera que se inaugura una cosa inútil, bueno, ¿ya? Se inaugura un hospital y encima para hacer frente a enfermedades infecciosas. Oye, no fue Pedro Sánchez, no fue el ministro de Sanidad a inaugurar un hospital. Y lo que había es oposición de los comunistas, los socialistas y los sindicatos también, pero deberían estar aplaudiendo. Y de pronto recordé una cosa. Una de los momentos más importantes de la sanidad de Madrid en el último año fue el hospital de IFEMA. El hospital de IFEMA fue una verdadera maravilla, lo rápido y lo bien que se hizo y el servicio que prestó a miles y miles de pacientes. Oye, los reyes fueron. O no sé si la reina, pero el rey de España,
sí,
seguro
rey...
que fue,
sí,
a IFEMA.
Sí,
oye,
acuerdo.
Pedro Sánchez tampoco fue. ¿Pero qué le pasa a este hombre, hombre? ¿No dice que hay que gobernar para todos? A mí, desde luego, me asombra. Y lo he mirado con cuidado y yo digo, esto es la única explicación que tiene. Tiene que ser política, no puede ser sanitaria ni económica, ¿no?
O sea que...
No, si yo estoy verdaderamente muy, muy asombrado.
Nos sugiere...
Un buen ejercicio, si quieres, se puede hacer hoy, que es leer el editorial del País,
¿sí?,
y el editorial de La Razón. Porque el editorial del País sigue la línea, digamos, de los socialistas, comunistas y sindicalistas, y poco más o menos que dice que esto es un desastre. Pues yo, la verdad, Nieves, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo.
Ya. Pero lo que le quiero decir es que está sugiriendo que en todo esto está la política por encima de todo lo demás. Me ha parecido entenderle, ¿no?
Pues yo creo... A mí me da esa sensación, porque, fíjate, durante mucho tiempo la gran bandera de la izquierda en Madrid, en el tema sanitario, era que no se había hecho ningún gasto, ¿no? La austeridad, había habido mucha austeridad. O sea, le reprochaban al gobierno del Partido Popular de Madrid que no hiciera gasto en sanidad. Oye, y cuando va y hace el gasto en sanidad, también se lo reprochan. Oye, que se le hagan ver, o que nos lo expliquen con claridad, porque es muy contradictorio. Te recomiendo que hagas el contraste, como te decía Nieves, editorial del País.
Sí,
y
lo voy a hacer, lo voy a hacer,
razón,
lo voy a hacer.
Que me parece que es bastante más centrado, más moderado, que no pensar que todo esto es una... Es una calamidad, porque a mí no me lo parece, la verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Pues mire, yo para no volverme loca necesito música como esta, por favor.
Pero si estos son los Beatles.
Son los Beatles, por favor, claro.
Qué bueno.
Necesitamos la ayuda de un doctor, de verdad. Para entender todo, porque si no, nos falta algo, nos falta una pata. Pero si no lo entendemos en inglés, ¿qué tal aquí con los sencillos el Doctor Amor?
¡Hombre! ¡Qué bueno! Este es como se llamaba, el Doctor Amor, ¿no?
Doctor Amor, sí, sí.
¡Qué bueno!
Ahí están los sencillos. Pues nada, profesor Rodríguez Brown, que le doy las gracias por habernos acompañado en esta tarde. No sé si usted se está planteando si 6 o 10 personas en la mesa de Nochebuena o lo tiene ya resuelto.
Pues estoy esperando, porque no nos olvidemos que, a ver, cuando dicen personas se refieren a veces a personas mayores. Y en mi caso, que tengo 7 nietos, esto me importa mucho, a ver si los nietos son considerados personas o no.
Ah, claro, pues los saldremos de duda esta tarde, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo, que puedan estar ojalá los 7 nietos. Seguimos, que hoy el programa es más cortito. Gracias, profesor.
Un abrazo, Nieves.
Son ya las 6:24, hacemos un alto y nos vamos ya de lleno corriendo a Torrejón de Ardoz.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, clásico en ACB y derbi madrileño en segunda división. A las 7 de la tarde, Leganés, Rayo Vallecano. Y desde las 9 y cuarto, baloncesto. Baskonia, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos. Que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seguimos conociendo la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, Roberto Macedonio nos lleva a Torrejón. ¡Arnold!
¡Qué bonito sitio! Ya tengo mi mochila, o sea que estoy listo para caminar y viajar por el pueblo, Nieves.
Estupendo, pues venga, vámonos.
Es una ciudad, mejor una ciudad, porque claro, tiene 130.000 habitantes, caray, que son muchos,
muchos,
pero que ha sabido conservar su patrimonio y sus tradiciones con el paso del tiempo. Muchos historiadores sitúan el origen en torno al siglo X aproximadamente, durante la dominación árabe, pero no hay prueba de ello, no he encontrado ningún papel en los archivos que dé constancia de ese origen en el siglo X. La primera vez que aparece escrito el nombre de Torrejón de Ardoz...
¿Dónde es?
En la literatura. Fíjate, tengo en mis manos el buscón de Francisco de Quevedo. Pero, Nieves.
¿Cómo te dejan tenerlo en tus manos?
Me he colado, que no se entere nadie. Este libro, este ejemplar, se publicó en 1626 y aquí encontramos una de las primeras referencias al pueblo, porque Quevedo lo describe como un lugar de paso del protagonista de esta obra. No se detiene en Torrejón de Ardoz, pero pasa por aquí y queda por escrito el nombre, que es lo que nos interesa. Pero además de ese documento de principios del siglo XVII, hay otro que acredita la existencia de Torrejón en aquella misma época. Hablo de un libro de actas que aún se conserva en el ayuntamiento. En él ya se habla de Torrejón de Ardoz.
Pero bueno, ¿de dónde viene el nombre? Que esto a ti te encanta.
Pues este enigma, Nieves, ¿sí? Es fácil descifrarlo, porque el sonido del agua tiene mucho que ver. Ardoz es el nombre de un arroyo cercano que durante mucho tiempo atravesaba el pueblo. Y lo de Torrejón hace referencia a una de las primeras construcciones del pueblo, que según los expertos debió ser una gran torre vigía, o sea que Torrejón de Ardoz, ya sabemos que es menudo Torrejón junto al arroyo Ardoz, ¿no?
Ah,
algo así,
bonito,
ahí viene el origen de este nombre, ¿eh? Pero fijaos, porque hay un episodio muy famoso de la historia, Nieves, que ocurrió en esta localidad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no nos vayan a dar!
¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Dime, ¿qué época? ¿Mil...?
843, estamos en el siglo XIX y voy a dar un dato más exacto todavía, un 23 de julio muy caluroso, un 23 de julio de 1843, que está a punto de pasar a la historia por este tiroteo entre los partidarios de Narváez y los del general,
Espartero.
Ya sabemos, Espartero, Nieves. Este es el que pierde la batalla, Espartero. Así que el general Narváez se convierte, después de este acontecimiento, en el presidente del gobierno. Así, y aquí, en Torrejón de Ardoz, empezaba la década moderada. Así que, aclarado este punto histórico tan importante, podemos visitar los sitios, los lugares más bonitos del municipio. A mí uno de los que más me gusta es un lugar que fue la granja más grande del reino.
¿Pero qué me dices?
Bueno, se llama la Casa Grande. Ajá. Y aquí, en este casón, había todo tipo de animales y de cosechas. Era una casona del siglo XVI que la mandó construir María de Austria, hija del emperador Carlos V. La infanta la cedió a los jesuitas para su explotación agrícola y se convirtió, ya os digo, en la granja más grande de España. Lo bueno es que con el paso de los siglos se ha conservado y a lo largo de la historia ha tenido otros usos. Sabemos que ha sido cuartel de la Guardia Civil y en los últimos años,
¿sí?
Pues hay más marcha, ¿eh? Ya no hay guardias civiles ahí, lo que hay es uno de los lugares más cosmopolitas de este municipio. Tiene un selecto restaurante, un hotel de lujo y hasta un museo, Nieves, que te va a gustar.
Sí.
Porque en el museo de este sitio, de esta casa grande, hay iconos bizantinos. Pero,
no me digas.
Pero bueno, pero hablamos de la mayor colección de iconos bizantinos de Europa Occidental.
Pero bueno, o sea que resulta que lo tenemos en Torrejón de Ardoz.
Uh-huh.
Y sigue expuesta, ¿no?
Sigue expuesta, se puede visitar, Nieves, las más de 1,000 piezas bizantinas.
¡Qué maravilla!
Pero hablamos además de piezas, algunas de ellas son del siglo XII y están ahí para que las podamos ver, para que podamos disfrutar de ellas. Así que, como amante del arte que eres, Nieve, es uno de tus lugares favoritos.
¡Qué bien!
Y de edificio en edificio nos vamos al Palacio de Aldovea, propiedad de la familia Romanones. Este lugar es bien de interés cultural. Lo levantó en el siglo XVIII el infante Luis Alfonso de Borbón y Farnesio, pero es un palacio que hay que visitar y que, bueno, hemos encontrado, Nieves, investigando.
No me lo digas, no, porque cuando te veo que te cuesta decirlo, es que ha habido algo trágico.
Pues sí, pues va a ser que sí.
Pero qué pena.
Sí. Ay, nos vamos a principios del siglo XX. Acaba de ocurrir el atentado contra los monarcas Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
Perdóname, en el día de su boda.
En el día de su boda, exacto.
Sí, sí, sí.
Los reyes se acaban de casar y les están intentando matar, Nieves. El autor de los hechos, Mateo Morral, huye hacia Torrejón para que no le
encontraran, claro.
Le encontraran.
Claro.
Pero aquí y pasa cerca de este castillo, de este palacio, y el guarda...
Pobre guarda.
Pobrecito.
Sé su final, tremendo,
sí,
tremendo.
Fructuoso Vega lo reconoce, lo intenta detener, y antes de que le pusiera las esposas, el terrorista lo había asesinado.
Uh-huh.
Bueno, pues esta historia ocurrió en Torrejón de Ardoz, en este palacio que era propiedad de la familia Romanones, que es propiedad de la familia Romanones y que se puede ir a visitar. La tragedia estuvo en el Palacio Nieves, pero vamos a acabar nuestro recorrido con un final feliz, ¿no?
Sí, por favor.
Venga, vamos a la Plaza Mayor.
Vámonos.
Aquí hay otro ambiente, más tranquilo, más sosegado, porque en este lugar tan lleno de vida vamos a poner el punto y final a nuestro recorrido. Aquí está el ayuntamiento, esa es su campana del reloj. Al lado está la iglesia San Juan Evangelista, que tardó 2 siglos en construirse. 2 siglos, o sea que...
Es tiempo, ¿eh? Es
una pista de que tiene gran complejidad la obra y, por lo tanto, la belleza de su arquitectura es impresionante. Del siglo XVII, me han dicho que en su interior hay un lienzo del martirio de San Juan firmado por Claudio Coello Nieves, que yo no me puedo quedar sin verlo. Así que me voy a quedar
claro,
a ver este lienzo y te espero para que vengas después del programa.
Sí, señor, porque yo me voy con el alcalde de Torrejón de Ardoz y con un vecino ilustre. Así que, Roberto, disfruta.
Gracias, Nieves.
A ti. Pues con este paseo por Torrejón de Ardoz tenemos que saludar sí o sí al alcalde más votado de España junto con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Así que, por favor, hay que saludar a Ignacio Vázquez como se merece. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tus palabras y entusiasmado con lo que he escuchado gracias a ti y a Roberto. Así que, expectante, encantado de estar aquí.
Muchas gracias. Alcalde, además es que es torrejonero, ¿no? Además
sí,
de alcalde.
Sí, yo... respiro mi ciudad por todos los costados y es verdad que no nací aquí, vine con 2 años, pero tengo 43 y siempre he estado aquí y por tanto todos mis recuerdos, mis experiencias buenas, mis experiencias malas, la gente que más quiero, mi familia, pues me recuerda y vive en Torrejón.
Alcalde, estábamos hoy comenzando el programa y hablando de los datos del paro. Yo sé que la economía de Torrejón se basa en el sector servicios, que según los últimos datos es el sector más golpeado en nuestra economía. ¿Cómo están? ¿Qué pasa en Torrejón precisamente?
Bueno, pues pasa lo que todos estamos sintiendo por desgracia, ¿no? Y que es común a todo el país e incluso pues a toda Europa y al mundo, ¿no? Y es esta maldita pandemia que nos ha pillado a todos y nos está haciendo sufrir, pero lo que está claro es que más temprano que tarde vamos a salir y salimos reforzados y lo importante ahora es que entre todos pues nos ayudemos, vayamos todos a una. E intentemos no dejar a nadie atrás y eso es el mensaje de optimismo. Es cierto que los datos ahora mismo pues no son buenos, no son halagüeños, aunque también es cierto que se sabe por qué son provocados, ¿no? Y que por tanto todas las soluciones que se busquen y los impulsos que se pongan tienen que estar pensados en primer lugar en lo que lo ha generado y en segundo lugar en la esperanza de que sea algo circunstancial.
Claro.
Por eso, medidas extraordinarias se pueden entender y se han de aplicar.
Cuenta además Torrejón con el Hospital Universitario de Torrejón y además con 7 centros de salud. Sí me gustaría saber si han estado muy, muy, muy congestionados, muy al límite precisamente por la pandemia o todo lo contrario. ¿Cómo ha sido especialmente golpeada Torrejón o lo han llevado ustedes bien?
Bueno, vamos a ver, yo me gustaría vivirlo, pues si me permitís la diferencia, pues con las dos olas que hasta el momento ha habido. ¿No? Y son bastante diferentes, ¿no? En primer lugar, pues fuimos uno de los municipios que al menos mediáticamente primero llegó el virus y azotó con gran virulencia, con gran dureza, y por tanto los servicios públicos sanitarios se vieron desbordados y saturados, y fue horrible, aunque tengo que decir y reconocer que el ejemplo que dio la ciudad y sobre todo los profesionales, el capital humano que tenemos en estos centros, marcar la diferencia, y excepto a los primeros momentos, luego supieron sobreponerse. No fue quizás uno de los peores hospitales, se pudo contener que en el hospital no se convirtiera en un foco de infección, y eso fue también crucial para que no se fuera todavía más de madera, aunque, como te digo, pues fue muy duro. En esta segunda fase, lo que han sido los servicios sanitarios, el hospital ha asumido perfectamente una media de ingresados en torno a entre 20 y 40, más entre 5 y 15 personas en UCI. El número de fallecidos no ha sido para nada elevado, aunque todas los fallecimientos son igual de duros, pero es cierto que no lo han sido. La atención primaria algún mes, pues como el mes de octubre, sobre todo octubre, principio de noviembre, pues sufrió, pero en ningún caso se pudo parecer a lo que hubo en la primera ola. Sí es cierto que ha habido mucho contagio, pero no se ha visto reflejado en el mismo porcentaje en los servicios sanitarios como se vio reflejado en la primera ola. Eso aquí en nuestro municipio.
En el municipio, estamos hablando de Torrejón de Ardoz. Alcalde, ¿ha sido el mandato más duro como alcalde este?
Hombre, sin duda la experiencia que hemos vivido, que a mí personalmente, igual que a mi equipo, pues nos ha tocado vivir, como a tantas otras personas de sectores esenciales, pues ha sido absolutamente duro y no esperable, y ojalá que no tengamos que volver a repetirlo.
Ojalá.
Y desde luego también tenemos que buscar las pocas cosas buenas que de esto se puede sacar, como ha sido pues el lado humano, que sobre todo en esa primera ola se vio y se contagió de todas las personas, es algo maravilloso. Y desde luego, otra cosa que es que más que quejarnos, que tenemos que hacerlo, tenemos que aprender,
y
a que no vuelva a pasar.
Desde luego, el aprendizaje es fundamental, no caer en los errores que del pasado, ¿no? Alcalde, ¿cómo se presentan las Navidades? ¿Habrá cabalgata? Se está hablando de cabalgata inmóvil. No sé yo qué se plantean desde Torrejón.
Bueno, nosotros, como bien sabes, porque además hemos tenido la suerte de que alguna
bueno, vez... Bueno.
Las Navidades en nuestro municipio son una cosa, pues yo quiero decir, de todo el municipio, ¿no? Es algo especial, es algo...
Hombre, fue la capital europea de la Navidad,
¿verdad? Nos ha permitido mostrarnos a nuestros vecinos y a todos los que han querido, pues cómo somos, ¿no? Cómo queremos encarar la vida, lo importante que es los más pequeños y los hombres más pequeños en nuestra ciudad, y por tanto es algo especial. Este año obviamente no se puede reproducir ni siquiera nada similar a lo que hemos vivido los últimos años, y lo que seguramente también, si lo quiere, vivamos a partir del año que viene o cuando se pueda. Pero desde luego la esencia, que es la ilusión de nuestros más pequeños, la vamos a intentar cuidar de la mejor manera posible, pero sin duda, y por eso debo haber sido una referencia en las Navidades hasta el momento a nivel nacional, pero desde luego tenemos que dar ejemplo en cuanto a rigor, en cuanto a no exponernos, y por tanto todos aquellos eventos que significan una acumulación de gente más allá del sitio cerrado como el curso del teatro, pues no se pueden llevar a cabo.
Claro.
Pero desde luego pues nos vamos a valer de la imaginación. Nuestros amigos, los que viven desde la Navidad, los guachis, seguro que van a estar muy cerca, sea telemática, sea aprovechando las nuevas tecnologías o de ingenio de los más pequeños de nuestra ciudad, y eso es lo más importante que vamos a intentar hacer, ¿no? Enfocarnos en nuestros vecinos, enfocarnos en los más pequeños, hacer de tirar de imaginación y mantener la ilusión alta, pero no tomar ninguna actuación que conlleve pues la acumulación provocada de gente.
Claro.
Ya sean sitios al aire libre, excepto en el teatro, ya sean en otro tipo de recintos.
Alcalde, nos gusta conocer algún vecino y tenemos entre nosotros a Pepe Moreno, al que usted conoce sobradamente porque ha estado de aparejador municipal. Que lo diga él. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, y en especial a mi alcalde.
Claro.
Nacho, buenas tardes.
¿Cuántos años ha estado de aparejador, Pepe?
Lo acaba usted de decir, más de 40 años.
Más de 40,
ya,
¿verdad?
Ya llevo casi 10 años jubilado. Sí,
he vivido toda la democracia. Toda la democracia.
Tiene que escribir un libro, Pepe.
Sí. No crea que no lo he pensado. Lo que pasa es que...
Sí. Díganos, Pepe.
No, digo que algunas veces lo he pensado poder haber escrito, porque la realidad es que la historia desde los años, principios de los 70 hasta prácticamente hoy mismo de Torrejón ha sido un vértigo fantástico, ¿no?
Sí, ¿no? Cuando
éramos un pueblo, pues eso, una población de... El pueblo del barro, decían los mayores, ¿no? Cuando había poco, porque no había ni pavimentación de calles ni nada, y en un periodo relativamente corto pasamos de 3.000 habitantes a 70.000 en los años 70 en un soplo, y luego lo que hemos seguido haciendo. Entonces, bueno, pues a mí me ha tocado vivir esta época en la que se ha consolidado una población importante en la Comunidad de Madrid y en España, puesto que le voy a dar un dato que a lo mejor no lo sabe, y es que en un momento dado, en los años 80, fuimos la octava población industrial de toda España, o sea, el número de industrias que estaban establecidas en el término. Y bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes, o sea que pregúntenme lo que
pues
quiera usted.
Yo tengo curiosidad porque sé que tiene usted una anécdota histórica, el hombre que atentó, Morral, que intentó acabar con la vida del rey Alfonso XIII, recién casado con Victoria Eugenia, pues resulta que se perdió por el pueblo, le localizaron precisamente vecinos torrejoneros, finalmente se suicidó en la localidad, pero ¿qué es lo que pasó? Que al final la foto que hemos visto todos no es de esa persona, sino de alguien cercano suyo, ¿no?
Pues esto es lo que desde muy chiquitito, cuando estábamos en casa, pues mi padre comentaba como una anécdota de la familia, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues a principios del siglo XX, que fue en 1906, me parece que fue cuando sube el atentado de Mateo Morral en la calle Mayor, bueno, pues entonces este infame personaje, pues estuvo penodeando por diferentes sitios de Madrid, Ciudad Lineal, etcétera, y acabó yéndose hasta Torrejón. Y en Torrejón fue a la estación, y a la estación pidió un billete de tren para ir a Barcelona. Que, imagínate, en esa época, pues allí no se despachaban billetes para ir a Barcelona, se despachaban billetes para ir a cercanías y para...
Claro.
Moraleja, que este hombre salió de la estación y se puso a andar, y fue a acabar en un los que somos Torrejón, lo conocemos, el Puente de los Jaraices, que es un puente que está sobre el río Henares, en el cual había un ventorro, y desde ese ventorro entró y pidió algo de comer. Y entonces la ventorrera comentó al marido: oye, yo creo que este personaje que está ahí dentro es el que ha tirado la bomba al rey, porque en aquella época ya se había conocido. Y
sí,
entonces este se fue a ver al fructuoso, que era un hombre de un guarda de Castillo de Andovea, y le dijo: oiga, y este corto ni perezoso se fue a poner y dijo: oiga, me está diciendo que usted es el que ha tirado a un rey, que usted venirse conmigo al cuartel de Torrejón. Y viene el hombre, pues el otro muy diplomático, sí, voy. Y cuando salieron, dando 100 metros, le llamó la atención, porque fíjate cómo sería el pobre hombre, que tiró él por delante y Mateo Morral y para detrás. Le llamó la atención, le pegó un tiro en la cabeza, le mató, y él se echó, parece ser, a un sembrado que había a la derecha de la, hizo un juramento o lo que fuera, se pegó un tiro y se mató. Pero ¿qué pasaba? Que allí no se arrimaba nadie, porque así se arrimaba a cada hombre, este hombre, hasta que llamaron al médico, que efectivamente ese hombre pues era...
Mateo Morral.
El médico del pueblo,
¿sí? O sea,
para descubrir el cadáver de este hombre, nadie se arrimaba allí, hasta que llegó el médico del pueblo, que era mi bisabuelo, y dijo: oiga, pero vengan para acá, que este hombre está más muerto que todas las cosas. Y ya se lo llevaron al depósito, y luego inmediatamente se lo llevaron a Madrid. Moraleja, que cuando yo, al cabo de dos o tres días, llegaron las noticias a Madrid y los reporteros, los periodistas fueron a Torrejón a ver dónde se había muerto este personaje, pues entonces el personaje ya no estaba allí.
Qué
y entonces,
claro,
pues parece ser que mi abuelo le dijeron: no, tiene usted conveniente tumbarse ahí, le ponemos una gorrina por encima y hacemos las fotos como si fuera usted Mateo Morral. Y esta es un poco la anécdota.
Ay, qué buena anécdota, por favor. Bueno, pues yo le agradezco a Pepe, porque es una enciclopedia. Por cierto, felicite a su mujer, porque son 50 años ya de matrimonio, esto, y tiene dos hijos,
Sí, tengo dos hijos, correcto.
Bueno, pues
tengo una nieta que es un encanto.
Ay, pues saludos también a la nieta. Queríamos conocerle a usted, Pepe Moreno, como vecino de Torrejón, importante, importantísimo. Así que vamos a concluir ya, alcalde, porque viene pisándonos los talones el fútbol. Así que, alcalde Ignacio Vázquez, que por fin puedan volver las fiestas a Torrejón y que vuelva a la normalidad. Se lo deseamos de corazón.
Muchas gracias, el mismo deseo para todo nuestro país y para nuestra comunidad, por supuesto, y para mi municipio. Y feliz Navidad a todos y que saldremos juntos. Ya está.
Saldremos juntos, claro que sí. Pues Ignacio Vázquez, Pepe Moreno, gracias, felicidades por gracias vivir en un municipio como Torrejón de Ardoz. Gracias, amigos, gracias. Nosotros hemos concluido, llega el deporte, mañana más a las 4. Gracias, disfruten de la tarde, adiós.